9:11. Seguimos avanzando aquí en la mañana del espectador, ahora con esta tertulia del jueves 17 de noviembre de 2016. Óscar Andrade, buen día, ¿cómo le va?
¿Qué tal? Buen día, ¿cómo andas? Bien.
Bien, muy bien. Nos ha traído un pegotín, ¿cómo se llama esto? ¿Un sticker ahora? Bueno, sí.
Un
adhesivo.
Un adhesivo, un pegotín. Era lo que antes eran las invitaciones.
Sí, sí, sí. No te hagas el coso, no te hagas el coso. El acoso es violencia. ¿Eh? Ah, hay distintos.
Sí, hay distintos. Conciencia, acoso, violencia.
Trabajemos por erradicarlo. Uruguay sin acoso, Zunca, PITSNT. ¿Tiene que ver esto con el incidente del otro día?
Sí, en realidad con una campaña más gruesa, que es con una campaña contra la violencia en general y en particular contra la violencia contra la mujer. Que si bien es un problema de la sociedad que tiene múltiples aristas, desde la publicidad sexista, la lógica patriarcal, un conjunto componente, uno de los problemas es la cosa. Nosotros teníamos dos posibilidades de pararnos. Una, solamente diciendo es un problema de toda la sociedad. Se podría decir, hubo una muerte por violencia de género de un trabajador de la construcción y 18 que no en el año. Pero sería una forma también de excusarte en la general. Y nos parece que está bueno asumir una parte del problema. De hecho, nos reunimos con un montón de organizaciones que trabajan en el tema de violencia de género. Hay una idea de un plan con campaña de sensibilización. Es una de las cosas en las que nos parece que hay que trabajar. Además, en una industria que incorporó en los últimos 7 años cerca de 3.000 mujeres y que también nos ha ayudado a incorporar el tema de manera diferente. Hay una comisión de género trabajando en el sindicato, hay lógicas culturales que están muy naturalizadas que hay que cambiar, y me parece que está bueno que nos hagamos cargo de un poquito de eso.
Bien, Graciela Bianchi, ¿qué tal? Buen día.
Buen día, ¿qué tal? Con respecto a este tema, yo el otro día estaba escuchando a un dirigente del GAS, creo que fue. No, del Zunca, perdón, con el problema que hubo justamente de la violencia de género, que un dirigente del Zunca totalmente despistado, y ustedes lo sacaron o renunció. ¿Qué departamento fue?
¿En Soriano?
Río Negro. Y un dirigente decía una cosa que yo creo, del Zunca, que yo creo que, de ese departamento, que le pegó justo a una cosa que lo dijo como al pasar, es que tenemos la mayor parte de los trabajadores que no terminaron primaria. Entonces, yo lo que creo es que falta también estas campañas. Me parece muy bien que el sindicato haya reconocido en este caso el Zunca, que tuvo un problema muy serio, que no fue solamente lo de la periodista de Radio Sarandía. Yo ahora le decía a Óscar que buscara un video que está medio viralizado, pero que es un video tomado casero, donde se escuchan realmente todas las cosas que le dijeron a las mujeres. Y que en definitiva pasa, yo seré obsesiva, pero pasa por la educación. Es decir, el problema es que se han perdido los límites del respeto y de la educación. Y no es una cosa que es un problema de violencia de género. Es que al haber perdido a nivel educativo el respeto, la autoridad legítimamente respetada, configurada, y bueno, sí, los muchachos, y fue un dirigente del Zunca que dijo, referido al problema de la violencia, dijo, lo que pasa es que tenemos la mayor parte de los compañeros que no tienen terminada primaria. No lo digo yo. O sea, terminemos primaria, hagamos que nuestros compañeros estudien y que la terminen bien.
Quiero saludar
no que pasen sin saber decir buenos días.
Quiero saludar a Eduardo Rubio, a Miguel Manzi, pero antes...
Sí, muy breve. Yo, dos cosas. Primero, el problema de la violencia de género y el acoso está en todos lados. Yo te puedo mencionar a algunos parlamentarios que son famosos por esto. Famosos en los pasillos, parlamentarios, que son famosos en los pasillos, famosos en los pasillos por su forma de trato hacia las mujeres. Ahora, pero sí, yo te puedo nombrar, pero no es el tema, porque en definitiva no elegimos ese camino de decir, miren, hay violencia de género, Carrasco, nosotros no elegimos ese camino. Lo segundo, lo de Fray Ventos, está bueno mirarlo todo, ¿no? Fue pública la circunstancia de una declaración infeliz de un compañero que siquiera interpretó lo que la obra había decidido en la mañana. En realidad la obra no decidió solidarizarse con nadie. También es cierto que ha pasado de ese mediados de octubre acá un mes y pico, y los hijos que quedaron huérfanos hoy, la mano que están recibiendo son de los compañeros de la construcción. La casa se la están haciendo trabajadores de la construcción, las circunstancias del sistema educativo. O sea, hay un componente posterior. Yo todavía conversaba con un periodista. Ojalá en todos los oficios pase eso, que nunca pase el feminicidio, pero que cuando pase, hace un colectivo atrás que dé respuesta con la circunstancia que queda, que fue mucho menos notorio esto que la situación del feminicidio.
Eduardo Rubio, ¿qué tal? Buen día.
Buenos días, ¿qué tal? Un gusto estar acá. Como siempre nos salteamos un martes, andábamos por allá por el norte.
Por el pago de Tacuarembó.
Primero Rivera y después Tacuarembó. Pero sobre esto, obviamente creo que tenemos como sociedad toda que trabajar en estos temas. Me parece muy buena la respuesta de los trabajadores de la construcción, pero creo que hay una tendencia a cargar las tintas sobre un sector. Saliendo del Uruguay, esto del acoso, la violencia, el sentirse con derecho a pisotear a otro, y sobre todo si es mujer, creo que está mucho más instalado en los sectores más pudientes, hasta más educados, que en los sectores populares. Pongo un ejemplo internacional para no ir a ejemplos nacionales que los tendríamos. Miren lo que es Trump.
Macri.
Es presidente.
Macri salió a decir que le puedo decir de todo a una mujer y está bien.
Y está bien.
¿No?
Está.
La mujer le gusta que le digas de todo, dijo.
Entonces,
Macri.
Ahí, animal. Ahí la condena y el escándalo siempre es menor. Queda mucho más disimulado. Obviamente hay que superar esta situación con educación, con formación en valores. Pero guarda con cargar
las tintas. ¿Sabes qué dijo textual? Les gusta hasta que le digas qué lindo culo tenés, dijo Macri. No, fue un escándalo, ¿no?
Sí,
un
escándalo. Yo la verdad antes que el problema antes es la mujer.
Sí, fue todo el mundo lo confunde. Fue un hecho público, ¿no?
Don Miguel Manzi, buen día, ¿cómo le va?
Bárbaro, acabo de aprender algo nuevo. Esto es fantástico, la tertulia es muy lucrativa. La cosa es de derecha.
Como la corrupción es de derecha.
La clase es de ricos.
Manzi, ¿me permitís dos segundos? ¿Me permitís dos segundos?
Silencio, por favor. Silencio, por favor. Sí. A ver, vamos a ver. Sí, Graciela, por favor.
No, a ver.
Cortito.
Ayer, que hasta los propios compañeros del Frente Amplio de Óscar sacaron la pata al lazo, el informe mayoría del tema de la investigadora, sí. Se dijo que uno de los ejes fundamentales es que porque se estaba acosando, sí. Vaya la redundancia, acose por ser mujer. Estamos llegando a unos límites de locura.
¿Quién le respondió?
Se lo respondió Pozzi. Y vos también, por supuesto.
Y Pozzi también.
Y Pozzi se lo respondió y dijo, no, a mí eso no me representa.
¿Verdad?
Y vos, claro. Cierto, se lo dijiste, pero yo me refiero a la gente del frente. Al helada, yo soy mujer, Manzi. Digo, basta, déjenme tranquilo.
Ahora sí, por favor, mal. Disculpe.
Perdón,
la interrupción.
Manzi.
Te he dicho paso.
¿Sí? Ya está.
¿Te imaginas?
Bueno. Vamos a escuchar, a ver si me permiten, apenas un fragmento de la entrevista que le hice al ministro de Economía ayer en Telenoche. Primero, una consideración sobre el tipo de cambio. Vamos a escuchar.
Sin duda el tipo de cambio, para bien o para mal, influye sobre la evolución de la inflación. Estamos en una economía abierta y por lo tanto esa influencia se da. Pero tenemos que analizar un poco más el tema de las intensidades y los ritmos. Yo creo que hoy el mundo vive momentos de volatilidad e incertidumbre. Y en particular la economía norteamericana vive momentos de volatilidad e incertidumbre. La gran pregunta, la más urgente de todas que hay que contestar, es cuándo se va a normalizar la política monetaria de los Estados Unidos. Cuándo vamos a tener certeza, que hoy no tenemos, acerca de futuros movimientos en las tasas de interés y por lo tanto en el tipo de cambio.
Bien, a ver, Seba, si podemos saltearnos el audio número 2 y nos vamos al 3, donde allí menciona que hay solidez en la economía y que por lo menos se insinúan algunas señales alentadoras. Escuchemos a Astori.
La sólida posición del país y la confianza que despierta es un activo que tiene mucho que ver con todo el funcionamiento económico, que además nos está mostrando, desde el punto de vista macroeconómico, una inflación en descenso, lo cual es muy importante. Son 5 meses consecutivos de descenso de la inflación y eso para el equilibrio general del país desde el punto de vista económico es muy importante.
Y ahora simplemente me responde a una pregunta que estaba contenida en un informe de Deloitte. Si lo peor ya pasó, a ver qué respondía Astori.
Bueno, es una frase fuerte esa, que a mí me gustaría suscribirla. Voy a ser un poco más cuidadoso, si ustedes me permiten. Tenemos indicios de mejoras. Indicios que tienen que ver, en primer lugar, con la confianza. En economía la confianza es absolutamente fundamental. Por suerte, Uruguay es un país en el que se puede confiar. Y basta salir al exterior para comprobar el grado de confianza que despierta el país en el exterior. Y lo hemos podido demostrar no solo con la llegada de inversión del exterior al país, sino en todas las colocaciones financieras que ha hecho Uruguay en los grandes mercados internacionales.
Bueno, parte de la entrevista que le hice a Astori ayer en Telenoche, ahora sí comienzo con usted, Miguel Manzi.
A ver, todos deseamos que al país le vaya bárbaro, ¿no? Le vaya bien en todas sus dimensiones. Este, la reflexión es que este hombre de Astori es el mismo que se han comido tantos goles en contra, ¿no? Entonces, los testimonios de Astori no parece ser el funcionario mejor informado de este gobierno. En general, la guerra o se la pasan por arriba de Jopo, ¿no? Este, bueno, no está muy informado ni lo que pasa en su casa. Este fue el que tenía gente en negro en la bancada de diputados de su sector. Este fue el que se comió Pluna. Este fue el que se comió Ancap. Entonces, los dichos de Astori, este es el que dijo que no iba a modificar las pautas. Este es el que antes había dicho que no iba a haber este aumentos impositivos. Entonces, lo dicho de Astori, yo qué sé, a mí no ni me va ni me vienen demasiado. Este, yo estoy en la calle, como estamos todos acá, vinculados a múltiples actividades. Yo soy uno de esos que dice Vergara que lo de platito chino, yo tengo 15 platitos chinos dando vuelta y tengo que moverme como un animal para que no se me caiga ninguno. Este, de manera que estoy en contacto con un montón de realidades. La realidad está complicada, ¿no? La calle está complicada, el mercado está frío, ¿no? Este, el tío te anda frío, hay muchas incertidumbres respecto a la temporada. Este, lo podrá decir Oscar Andrade, vinculado a su actividad, cada uno de ustedes a lo que está más cerca. Yo quisiera creer que todo lo que dice Astori, que en todo caso le rescato el beneficio de la sobriedad, porque al final su última pregunta, no, estamos saliendo, papá, fue bastante sobrio, bastante mesurado en sus apreciaciones. Pero bueno, este, en términos generales no puede decir otra cosa. Es el ministro de Economía, es el ministro de un gobierno que está acosado por un montón de circunstancias que le son propias todas, exclusivamente responsables de las dificultades que está atravesando. No puede decir otra cosa. Ojalá sea verdad este, lo que dice Astori.
Eduardo Rubio.
Sí, este, yo como terminamos tarde anoche y hoy arranqué a las 7 en otra radio, no había tenido tiempo de escuchar al contador Astori, había leí en este ratito alguna cuestión que estaba colgado en la página del canal. Este, esta parte no la había escuchado. Bueno, Astori, digo, el tono de Astori es siempre igual, ¿no? Este, doctoral, como un profesor que nos explica a los pobres mortales que no sabemos nada de la vida. Yo creo que la inflación de Astori no es la misma que vivimos todos, ¿no? Este, porque allí hay un juego también con las cifras, ¿verdad? Pero todos sabemos que el que consume lo básico y que le da para consumir solo lo básico es el más castigado por la situación que estamos viviendo. El costo de los alimentos, el costo del transporte, de la vivienda, son temas que hablan de otra inflación que es la que maneja Astori, en la que me parece que ahora con el despegue del dólar también va a modificar, aunque UTE ya anuncia la rebaja de fin de año para poder
planchar las cuentas
y ahí también incidir sobre lo que son los ajustes salariales y todo eso. Es como una trampa permanente que nos hacemos. La situación económica está difícil, el tema del empleo está siendo un tema cada día más sentido por la gente. Yo recorrí ahora Rivera, Tacuarembó, en ambos lados fue la cuestión que más nos pegó en las preguntas y en las inquietudes de la gente. Y después, bueno, me quedo con la frase final porque creo que ahí sí hay una historia que corrige un poco todas las veces que nos encontramos cuando nos llamó a los partidos para presentarnos los primeros proyectos de ley del gobierno, después las perspectivas, después el presupuesto, donde planteó un Uruguay en el que nada de lo que anunció se cumplió, en ningún plano de la economía. Esta moderación en sus pronósticos me parece que va en línea más con lo que va a pasar en Uruguay, más allá de nuestra voluntad, que lo que a veces nos dicen como el Uruguay del primer mundo en el que estamos viviendo.
Graciela Bianchi.
¿Con respecto a la economía?
Sí, y a las manifestaciones del ministro.
En general.
Sí.
Bueno, yo con respecto a la economía me afilio a lo que se ha dicho hasta ahora. Yo vivo acá en el Uruguay, mis hijos son profesionales. Este, uno de ellos vinculado por ser escribano al mercado inmobiliario en el sentido de las escrituras, está planchadísimo. los precios en dólares han bajado un poco, pero se aumentan en unidades indexadas, se paró la inversión argentina, era obvio que iba a pasar, no solamente por el tema de Macri y su, no sé, sus intentos en Argentina de cambiar las directivas económicas, lo cual no me pronuncio porque agátase acá, de lo que está pasando acá. Pero evidentemente hay, ya se está sintiendo, y el tema que ha tenido suerte hasta ahora Story, que la Reserva Federal no ha aumentado las tasas de interés y ni el dólar, eso lo sabemos todos, no es necesario ser economista. Pero a mí me preocupan las otras manifestaciones de Astori, porque total, yo escuché una Astori antes de la dictadura, antes de Diario 30, en la 30, y resulta que Astori no tiene que ver. Pero está, el mundo cambia, es bueno que lo acepte, pero que lo diga. A mí me preocupa lo que él dijo con respecto a la investigadora de regasificador. Eso sí, porque el resto ya está. Me preocupa porque si hay una persona que ha pedido credibilidad en el Uruguay ha sido él. Y no me refiero solo a la economía, porque yo en el año 2009 voté a Mujica. Lo voté. Voté al Frente Amplio y voté a Mujica.
Errores de juventud.
Bueno, sí, no era tan joven. Pero en el fondo lo que tenía era, en el fondo del Frente, lo que tenía era confianza y voté a los sectores moderados, como lo llamo yo, Frente Libre Sereña, lo que quiera, nunca estuve afiliada. Pero digo, ¿por qué? Porque nosotros teníamos en Astori, por lo menos, la confianza de que no se iban a hacer las locuras que hizo Mujica, porque a Mujica lo conocíamos todos, y no obstante ello le dimos una oportunidad. Y se llevaron puesto todo, frente a la cara de Astori. Pero, ¿por qué no se dio cuenta? No, porque no le interesa, porque el pacto funciona. Porque, en definitiva, él sabía lo que estaba pasando. Perfectamente. Y si no sabía, peor. Porque era vicepresidente de la República, el que manejó el equipo económico siempre, desde el 2005 para acá. En consecuencia, creo que, yo se lo dije a él personalmente, cuando yo le fui a avisar que me iba del Coicen, ¿sabes que te vas a convertir en un cadáver político? Porque esta cosa de indefinición que tenés, esta cosa que vos sabés muy bien, digo que todos lo sabíamos, que Sereni confiaba en vos para el control del Frente Amplio, en el sentido que por lo que se fundó, y vos entregaste el Frente Amplio, lo entregó. Y no quiero enfrentarme a ninguno de los compañeros que están acá en la tertulia, lo digo con todo respeto, porque yo no tengo problemas con los radicales personales, tengo problemas ideológicos con los sectores radicales, dentro del Frente y fuera del Frente, pero sobre todo dentro del Frente, porque el Frente se había fundado para otra cosa. Lo entregó, y perdóname, una frase que resume claramente lo que pasó. Yo lo nombro siempre y después se enoja, pero como no tengo problema, cuando yo me iba y le dije, además de Astori, a mi amigo Esteban Valente, le dije, me voy, no aguanto este gobierno de Mujica, se la que larre. Me dijo, no, mirá que Mujica cambió. Ah, mirá, Mujica cambió. El tema no será que los deja hacer negocios. Así que vamos a dejarnos de eufemismo y de mentiras. A la gente hay que decirle la verdad, Oscar, y que después decida.
Óscar Andrade.
Sí, a ver, yo creo que está bueno ir a una discusión lo más profunda acerca de si existieron cambios en términos de resultados económicos en los últimos 10 o 12 años del país. Y yo creo que es indiscutible que ha habido resultados en la economía, claros resultados de la economía. Primero, en términos de crecimiento de la economía. Uruguay tomó un conjunto de medidas que durante un tiempo largo fueron incorporadas como medidas que potencialmente corrían la inversión, del tipo convocatoria a la negociación colectiva, libertades sindicales, procesos de ampliación de derechos en materia de seguridad social, indiscutibles. O sea, Uruguay es el país que más avanzó en materia de seguridad social en la última década. Es el único país de América Latina que reformó la seguridad social para achicar los años para acceder a la jubilación, otorgarle a la mujer un año por cada hijo que tiene, o ampliar el seguro de desempleo a un año para el mayor de 50 años, o ampliar al triple la cobertura de subsidio por enfermedad. Todas estas medidas, en términos del consenso de Washington, eran miradas como medidas que, en tanto mayor inversión social del Estado, que las teorías neoclásicas la colocan como un problema irresoluble para la economía, correrían la inversión. Sin embargo, la inversión pública y privada sumada
pasó de representar un 12% del producto a alcanzar un nivel histórico para el país de un 22% del producto, y es lo que explica que pasáramos de 900.000 puestos de trabajo a 1.600.000 puestos de trabajo. Una segunda reflexión en la economía es que pasamos de un nivel de informalidad superior al 40% a un nivel de informalidad que es menor al 25%. El proceso de formalización del trabajo en el Uruguay es el más intenso de la vida económica. Y en una circunstancia donde el salario real es el que más creció en América Latina, y sobre todo el salario mínimo, y tenemos ahí muchísimo todavía para hacer, pero recuperó la participación del salario en el ingreso nacional bruto disponible, pasó de un 24% a un 33% en este periodo, y que también tuvo componentes en todos los indicadores, índice Gini, que los que miden el problema de la desigualdad del ingreso, avanza en la desigualdad del ingreso. Yo creo que está bueno que hagamos una reflexión sobre los resultados económicos, mirando todos los resultados económicos. Me parece que es una reducción que nos envidiarían los jíbaros, pensar que analizar una década de resultados económicos se tiene que ver con la funcionaria de los ricos. Ahora, una segunda reflexión. Es cierto que los números en estos dos años cambiaron, pero cambiaron radicalmente en la región. Todos los indicadores que proyectaban la economía brasilera en el año 2014-2015 daban que la economía brasilera podía bajar 3 décimas. Tuvo un retroceso del PBI histórico, una crisis además institucional. Bueno, esta semana vimos entrar una horda de fascistas al Parlamento en una situación dramática desde el punto de vista del problema institucional que sufre Brasil, que acá hace poco se desconocía, ¿no? Tenemos una situación de drama en Brasil. Bueno, lo de Argentina, terrible. La historia económica del Uruguay jamás atravesó una circunstancia como esta, de crisis y recesión en la Argentina y Brasil, de devaluación en la Argentina y Brasil, sin entrar en crisis profunda. Es la primera vez en la historia económica del país que Uruguay tiene, en el marco de esta circunstancia, un crecimiento moderado. Es la primera vez. Bueno, hay fortalezas que fueron construidas desde el punto de vista económico para atravesar esa situación con esos impactos. Entonces, bueno, las reformas con respecto al Banco Central, las reformas con respecto al sistema financiero, las reformas con respecto al funcionamiento del Banco República, hay un conjunto de planteos. Las reformas con respecto al tema de las reglas de juego han sido importantes, seguramente insuficientes, pero permitieron transformaciones que creo que son importantes. Después las podemos pensar, las transformaciones económicas, área por área. Estaría bueno que discutiéramos cuáles fueron las transformaciones económicas, por ejemplo, en el sector de citrus, cuáles fueron las transformaciones económicas en el sector de lechería, cuáles fueron las transformaciones económicas, por ejemplo, en el sector de la ganadería. Claro, ¿se hizo la revolución socialista? No, ni de cerca. Ahora, que ha habido un proceso de desarrollo económico con mejor distribución de la riqueza y con más democracia es indiscutible.
Bien. Vamos a dar una pausa.
Vamos a una pausa.
Y luego estaremos considerando este asunto de coyuntura estricta, ¿no? Que tiene que ver con la regasificadora. Luego de la pausa aquí en la mañana del espectador.